CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten, a través de buscadores, ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, colegas, en la presentación del libro Métodos y Proyectos Transdigitales, que hace tres meses que fue publicado de manera gratuita y al cual pueden acceder con un link que les voy a poner ahora mismo en el chat de este Zoom. Nosotros tenemos el honor de que este libro haya sido analizado y que lo presente hoy la doctora María Guadalupe Beitia Puccelli. Y para eso me voy a permitirme leer su reseña. La doctora María Guadalupe Beitia Puccelli es profesora investigadora de tiempo completo, titular B de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores por CONACYT, nivel 1. Tiene el perfil PRODEP. Es postdoctora en Currículum, Innovación Pedagógica y Formación por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, CENIG. Es doctora en Sistemas y Ambientes Educativos por la Universidad de Guadalajara. doctora en gestión educativa por el Centro de Investigación para la Administración Educativa, CINADE, maestra en educación por la Universidad del Centro de México, USEM, especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y licenciada en educación primaria por el Colegio Minerva. Estudia temas sobre tecnologías de información y comunicación en la educación y procesos de formación. Es además miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, la REDIECH, la Red de Durango de Investigadores Educativos, la Asociación Civil, y de la Red Temática para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, la Red LATE, de la Red para la Enseñanza y Formación de Investigación, Red DEFI, y de la Red TIC Praxis, esta en la Universidad de Málaga, España. Pues ya lo ven, con este currículum y con esta trayectoria, la verdad es que es un honor, María Guadalupe, tenerte con nosotros, y pues yo no hago más que dejarte los micrófonos ahora a ti, por favor.
Ay, muchísimas gracias, querido doctor Alexandro. Para mí es un gusto tener la oportunidad de estar en este espacio de la Red CUDI y de presentar este libro que en lo personal disfruté mucho la lectura, el análisis, y me permitió comprender un poco más sobre esta temática que se aborda. Me voy a permitir compartir una presentación. Nuevamente agradecerles su asistencia a este interesante diálogo, a esta reflexión en torno al libro Métodos y Proyectos Transdigitales, cuyo coordinador, el doctor Alexandro Escudero Nau. Aquí está una imagen del libro de la editorial Transdigital. Aquí tenemos que está, ¿verdad, doctor? Publicado hace muy, muy poquito. Tendremos la oportunidad de revisar este material. Y bueno, me gustaría iniciar un poquito comentándoles la importancia que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en general, en la realización de diferentes tareas, actividades muy comunes y que ya utilizamos la tecnología, como realizar algunos pagos en el banco, hacer unas compras a través de internet, establecer una comunicación con amigos, con familiares a partir de una videoconferencia. Y bueno, también la importancia que ha adquirido este uso de herramientas tecnológicas en la comunidad científica, como los procesos de búsqueda de la información, de análisis, de síntesis, estos procesos de difusión y de divulgación, pues también se han enriquecido a partir de la implementación del uso de diferentes herramientas tecnológicas. Sin embargo, vivimos esta emergencia sanitaria del COVID-19 y pues tuvimos que replantear, que repensar el qué y el cómo realizamos algunas tareas y recuperamos este análisis de tareas habituales con el uso de las tecnologías. Empezó a facilitarse la realización de algunas tareas, porque pues no era tan fácil salir a hacer los pagos, salir a hacer las compras, comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero también empezamos a romper paradigmas, a hacer estos cambios, diría Morín, aprender a navegar en un océano de incertidumbre con archipiélagos de certeza, lo que nos permitió hacer las cosas de manera distinta. Generar estos procesos de creatividad, de identificar nuevas rutas y la creación entonces de nuevos métodos de trabajo. Y vimos la importancia que empezaron a tener el trabajo en casa, estos espacios tanto sincrónicos como asincrónicos. Y bueno, en la actualidad vemos diferentes trabajos que ya se pueden realizar en distintas partes del mundo, ¿verdad? La persona no necesita estar físicamente en un espacio a partir de, pues, de esta emergencia sanitaria. Y también la manera en cómo nosotros resolvemos los problemas a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, también es interesante poder revisar que este uso de las tecnologías no solamente es un uso instrumental, sino que nos permite desplazarnos a un uso estructural en donde movilizamos nuestros saberes conceptuales, es decir, nuestros conocimientos, teorías, leyes, nuestros saberes procedimentales, es decir, el saber hacer, pero también muy interesante, nuestros saberes actitudinales tiene que ver con estos intereses, motivos y modos de actuación, y qué tanto al inicio de esta pandemia hubo un poco de resistencia en cuanto al empleo de las tecnologías y de hacer las cosas de manera diferente, de romper esquemas y de empezar a recorrer distintos caminos. En este sentido, es el preámbulo para identificar la panorama a nivel internacional y poder hacer un recorrido desde esta perspectiva transdigital, desde escenarios macro, meso y micro que nos presenta este libro. El objetivo del libro es registrar algunos de los casos relevantes donde el ingenio, el conocimiento especializado o la colaboración permitieron la resolución de problemas entre comunidades productivas, educativas, gubernamentales o de organización civil. Vemos la importancia que adquiere, la riqueza que tiene el trabajo en colaboración y que no podemos aislar el ámbito educativo con el ámbito empresarial, con lo gubernamental, con lo familiar. Entonces, empezar a mirar este uso de las tecnologías desde una perspectiva más holística e integral. Particularmente a mí me llama la atención este concepto que maneja Alexandro Escudero Naón con la transdigitalidad. ¿Qué es lo transdigital? Se refiere a diferentes desplazamientos simbólicos de la tecnología digital. Y él nos hace tres precisiones importantes. Se ha declinado el mito que este tipo de tecnología sea sinónimo de innovación. Es decir, no necesariamente con el uso de la tecnología estamos innovando. Y otro aspecto importante es que nosotros podemos innovar sin uso de la tecnología. Entonces, esta mirada de la innovación no es un sinónimo de tecnología. Se ha valorado la tecnología digital como un elemento más de un complejo entramado que permite resolver problemas. No solamente es tener el conocimiento conceptual, que creo que esto ya es obsoleto en una sociedad de la información que buscamos transitar a una sociedad del conocimiento, sino cómo la tecnología me da una serie de herramientas para resolver los problemas con eficacia y con eficiencia. Y finalmente, se ha puesto atención a las transformaciones no tecnológicas que provoca la tecnología digital, más que una dimensión instrumental de la misma. Entonces, es superar este concepto de la dimensión instrumental y cómo, a partir de la tecnología y a partir de nuevos modos de actuación, nos permiten generar estas transformaciones. En este concepto transdigital es una presencia ubicua. Algo muy importante que hemos vivido es la transversalidad que tiene la tecnología en la vida cotidiana, su facultad de transitar por redes humanas y no humanas, pero también la capacidad de transformarse en algo no tecnológico. Entonces, después de esta reflexión del concepto de transdigital, lo que nos presenta el libro son ejemplos muy concretos de cómo utilizar este término en diferentes contextos, con el uso o no de la tecnología, y haciendo una reflexión particularmente a esta emergencia sanitaria. Algo también que me llamó mucho la atención es la cantidad de instituciones que participaron en este libro, que fueron 30 instituciones, 27 nacionales y 3 internacionales. Entonces, el poder de convocatoria, estas redes de colaboración, estas invitaciones que permitieron dar el espacio a varias voces para expresar lo que vivieron desde los diferentes roles y desde los distintos contextos. Entre las instituciones participantes encontramos la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Tamaulipas. Podemos ubicar instituciones de diferentes estados de la República, de Oaxaca, de Sonora, de Veracruz, de Puebla. También encontramos instituciones internacionales como institución en Florida, en Canadá, aquí en México, en Aguascalientes, Chiapas, Querétaro, Hidalgo, Guadalajara, Sonora, Tabasco. Y entonces podemos identificar desde este recorrido geográfico intereses en común, siendo el concepto a desarrollar este proceso de transdigital con el uso o no de la tecnología. Fue muy, muy interesante este proceso de revisión y también la cantidad de autores que participan por capítulo de libro. El libro se divide en 3 secciones. Una primera sección que nos habla de métodos documentales sobre temas transdigitales. En este primer acercamiento, la mayoría de los autores hacen una recuperación de la bibliografía sobre estas temáticas transdigitales. Es importante revisar qué se ha hecho sobre los temas y a partir de esto comprender cómo estamos hoy y poder mirar en perspectiva. Está conformado por 14 capítulos y son 25 los autores que participan en esta primera sección. En la segunda sección son proyectos educativos transdigitales, conformado por 13 capítulos del 15 al 27 y son 23 autores los que participan en él. Y finalmente, la tercera sección son escenarios digitales emergentes. Aquí podemos ver de manera muy clara esta perspectiva a nivel futuro, qué es lo que nos espera, cuáles son estos caminos que vamos identificando, estas nuevas rutas. Son 9 capítulos del 28 al 36 y son 22 autores los que participan. Entonces, si nosotros visualizamos estas 3 grandes secciones de los libros, la primera sección es un recorrido a la literatura. La segunda sección particularmente nos habla de experiencias que vivieron 23 autores en torno a esta temática transdigital y al uso de la tecnología. Y en esta tercera sección vemos una mirada en perspectiva con estos escenarios digitales emergentes. En la primera sección, aquí presento los nombres de los diferentes capítulos. No voy a hacer la lectura de cada uno de ellos. Aquí dejo un poquito de tiempo para que ustedes los puedan revisar. Pero algo muy interesante también es que nosotros podemos realizar la lectura del libro no de manera lineal. Es decir, yo puedo identificar las 3 secciones y adentrarme a algún tema que particularmente llame mi interés o también a alguna metodología activa que yo haya utilizado en este periodo de contingencia sanitaria. Una de las que más se empleó por diferentes docentes es el aula invertida. Y aquí, en torno al proceso de revisión de la literatura, nos habla de la cartografía conceptual, que es una metodología que nos permite ir revisando diferentes artículos, capítulos de libros, tesis, desde unas preguntas detonadoras para alcanzar un objetivo especial. Entonces son elementos que se repiten y aquí también se identifica lo transdigital, no únicamente se pone la mirada a aspectos educativos, sino aspectos cognitivos, a metodologías para trabajar a la intermodalidad educativa. Aquí tenemos cuestiones también que fueron muy importantes y se empezaron a visibilizar, cuestiones de salud mental, conflictos cognitivos, metodologías didácticas, el uso de diferentes software como el MaxQDEA. En la segunda parte son los proyectos educativos transdigitales, que son experiencias ya muy concretas de cómo utilizar la tecnología desde esta perspectiva que nos propone Alexandro Escudero Naón. Y vemos diferentes elementos, el diseño instruccional, que constituye una metodología que cada vez es más utilizada en los espacios académicos, también herramientas como el blog, las competencias que desarrollan algunos estudiantes junto con el apoyo de plataformas digitales, la comprensión, la cognición y su vínculo con las emociones, las estrategias para implementar escenarios disruptivos y, bueno, esta mirada a la distancia para la evaluación de futuros profesores. Y finalmente, esta tercera sección que nos permite analizar qué se hizo y qué podemos realizar en un futuro y en escenarios similares a los que vivimos en esta contingencia sanitaria, el gobierno electrónico, jóvenes emprendedores con impacto incluyente, el trabajo en equipo como una metodología que es cada vez más importante para trabajar tanto en las instituciones como en las empresas, propuestas metodológicas interesantes, aprender a vivir y aprender a prevenir desde estos escenarios que se pueden presentar en la pandemia sigue activa. Y bueno, sería mi participación, mi invitación a que revisen este libro, a que realicen la lectura de capítulos y que podamos conocer a partir de las voces de diferentes autores nacionales e internacionales este término transdigital.
Muchas gracias, María Guadalupe. Pues yo quisiera saludar a varios colegas que están siguiéndonos en YouTube, en Facebook. Ya lo ven, la verdad es que los servicios de CUDI son muy profesionales y nos están ayudando a transmitir simultáneamente en las redes sociales como en esta aplicación que es Zoom. Muchas de estas colegas han enviado saludos también a ti, María Guadalupe.
Gracias, doctor.
Y gracias por el tiempo que le dedicaste al análisis. Miren, yo quisiera saludar ya específicamente a varias autoras y autores que están aquí en la sala con nosotros. Por ejemplo, no voy a usar pomposamente doctor y doctora, disculpen, es que como me siento tan cercano a todas ellas, a todos ellos, ¿sí? Está Emma Patricia Mercado López, que es una recién egresada, pero que tiene una perspectiva de investigación muy interesante. Ella participó en el libro, fue autora en el libro, sobre todo en aula invertida. Me parece que está haciendo unas propuestas muy interesantes en aula invertida. Muchas gracias, Pati, por estar aquí con nosotros. Está Enrique Arellano Becerril. Él también tiene una perspectiva también distinta sobre la aula invertida, pero nos ha ayudado mucho a comprender, ¿verdad?, sobre el pensamiento complejo. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Monselino es una doctora en formación, es una investigadora en formación. Me parece que el tema que ella trabaja es sumamente importante, muy especializado, y creo que lo está haciendo con mucho rigor. Monselino, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos aquí de plácemes porque es que está Paulina Latapí, una de las historiadoras más reconocidas, yo creo, en el país. Además, yo siempre que leo sus textos lo disfruto muchísimo. Paulina, muchas gracias. Gracias por estar tan cerca Transdigital, y un honor que estés con nosotros. Miguel Ángel Castañeda, Miguel Ángel, yo no tengo el gusto de conocerte. Es que también ahí pasa algo curioso con todo esto, y es que la tecnología digital nos puede poner en contacto, pero siempre nos deja, hay algo en falta. Y es que a muchos colegas, hasta apenas hace varias pocas semanas he estado conociéndolos personalmente, en congresos y eso, pero llevamos años trabajando juntos, muchos de ellos 3 años, 4 años, y hasta hace poco que nos hemos visto cara a cara. Pues yo les dejo aquí, para quienes no sepan dónde descargar el libro gratuitamente, ese es el DOI, el Digital Object Identifier, y pues nada, yo primero invitarles, por si alguno de las personas que están en la sala quiere participar, quiere preguntar algo, quiere hablar sobre su capítulo, eso sería buenísimo, la mirada de ustedes que fueron autoras y autores.
Si están interesados en participar, dejar su comentario, pueden a través de la reacción levantar la mano y les habilitamos el micrófono.
Ah, vale, tienen que levantar la mano. Enrique ya la levantó, me parece.
Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, antes que nada, agradecer a Transdigital, al doctor Alexandro, por la invitación y por creer, ¿no? Por creer mucho en la gente que nos gusta la investigación y que estamos empezando. Y qué es lo que se ocupa, ¿no? Dar espacios para que podamos expresar nuestras inquietudes de investigación. La verdad, no hay otra forma de crecer en esta parte de la investigación más que aventándose a redactar y a publicar, ¿no? Y se ocupan espacios que sean comprensivos y que den esta oportunidad, ¿no? No me queda más que agradecerle nuevamente a Transdigital, al doctor Alexandre, también a la expositora, y felicidades a todos los autores. Bueno, en mi caso, yo hablé sobre la parte de la cartografía conceptual, sobre el aula invertida, y bueno, creo que es una técnica que, para ser sincero, yo conocía muy poquito, y gracias a la dirección, a la asesoría del doctor Alexandre, bueno, ahí aprendí, ¿no?, a esa parte, y creo que ha servido mucho. Espero que esa visión sobre la cartografía conceptual de la aula invertida le pueda servir a quienes estén interesados en el tema, que tiene muchos, sobre todo indica la relación con otros temas que van de la mano o que sustentan el tema de aula invertida, como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje activo, entre otras cuestiones ahí del internet, de la tecnología, pero sobre todo del aprendizaje constructivo y sobre todo mucho de pedagogía, ¿no? Que eso tiene que ver, como muy bien lo dijo la doctora Beitia, que sí que para innovar no necesariamente tiene que haber tecnología, no es un sinónimo. Eso me gustó mucho cómo lo expuso, porque representa, creo, que ya después de muchos años ya logramos entender que innovación no es sinónimo de tecnología, no porque haya competencias digitales quiere decir que va a haber innovación. Eso creo que me gustó mucho cómo lo expresó, doctora, cómo lo creo que estamos de acuerdo. Estamos dando un paso más, ¿no?, de un mito que había durante muchos años. De mi parte sería todo, no quiero tampoco acaparar mucho el micrófono. Y agradecerles a Transdigital y a todos, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Enrique. Muchas gracias. Pues esto que comenta Enrique, si me lo permiten un minutito, yo lo abundo. Nos hemos dado cuenta que hay una paradoja interesante en los métodos de investigación documental que utilizamos en tecnología educativa o en transformación digital. Siempre que queremos hacer una revisión sistemática o una cartografía conceptual, que son métodos eminentemente documentales, va muy bien para aquellos temas donde ya hay suficiente literatura especializada publicada. Pero vean la paradoja, si lo que queremos es abordar nuevos temas, no hay literatura suficiente en esas bases de datos. Entonces, los métodos tradicionales a veces se ven muy, muy cortos. No, la verdad es que no tienen casi ningún documento. Y eso lo hemos discutido mucho en clase con Montserrat Lino. Ella incluso la propuesta que hace es interesante. Trata de hacer algo alternativo, pero hay que decirlo, estamos en el camino, ¿eh? Estas publicaciones en realidad lo que están diciendo es, aquí hay puntos de inflexión, vamos poco a poco como comunidad que somos, tratando de proponer nuevos métodos de documentación. Ahí encontramos ya una paradoja. Si lo que queremos es hacer investigación de frontera, abordar nuevas temáticas, líneas de investigación, consolidarlas, es que no va a haber suficiente literatura en las bases de datos científicas. ¿Cómo resolvemos eso? Y pues lo que ustedes encontrarán en el libro es por lo menos 4 o 5 propuestas que hacen muy interesantes varias autoras sobre qué pasa si un día quieres hacer una revisión sistemática y no hay suficiente literatura en la base de datos. Pues ellas proponen alternativas. Hay que afinarlas, ¿eh? Hay que ponerlas a prueba. Básicamente eso es el trabajo científico, ¿no? Falsear lo que creemos que hasta ahorita va bien. Pues muchas gracias, Enrique. Exactamente, eso de eso fue también tu artículo. Colegas, no sé si alguien más quisiera platicar algo, enviar saludos. Si no, es que María, Guadalupe y yo tenemos cosas que podemos decir, pero no queremos acaparar.
Pues sí, pero sería interesante, como menciona, escuchar las voces, ¿verdad?, de quienes están ahorita compartiendo este espacio y que tuvieron la experiencia de redactar algún capítulo de este libro. Entonces, nos gustaría escucharlos.
Vale, Alejandro de Fuentes, creo que quiere darnos un saludo.
Gracias.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
Silencio.
Ah, perdón. Bueno, mejor lo escribo en el chat. Es que estamos también ocupados en otra reunión. Mejor lo escribo en el chat. Gracias.
Bueno, vale. Bueno, pues esperamos aquí a ver qué nos pregunta Alejandro. Y bueno, pues aquí, como lo ven, tenemos buenas investigadoras, buenos investigadores, pero muy tímidos. Otra característica del gremio.
Y pues que usted nos platicara un poquito sobre este término. ¿Cómo fue, por ejemplo, el ir construyendo, el ir abordando este término? Y también sería interesante para los autores y para los invitados poder conocer estas redes de conformación para los capítulos, como todo esto que hay como detrás del libro, que es mucho trabajo. El libro se ve muy bonito, muy completo, pero ¿qué fue todo este proceso de desarrollo? A ver si se van animando, doctor, ¿qué le parece? A platicar después.
Sí, gracias, María Guadalupe. Pues sí, miren, me voy a tomar unos cuantos minutitos. Primero para hablar sobre el tema conceptual, después sobre el tema procedimental. Fíjense que desde Justo Transdigital es un proyecto de divulgación y de difusión de la ciencia. O sea, empieza a operar de una manera pues, como opera la divulgación y la difusión de la ciencia, o sea, con una revista, con un congreso virtual y con una editorial. ¿Sí? Lo que queríamos ahí era pues, darle sobre todo a los colegas que tienen que ver con transformación digital, tecnología educativa, pues nuevos circuitos para presentar sus textos, sus investigaciones. Ese es el trabajo operativo. El nombre Transdigital surgió porque hace 4 años hubo un boom en Europa del Este. Por ahí por Eslovaquia, Eslovenia, por esos países donde ahorita hay mucho ambiente, ya lo ven cómo anda la cosa por ahí. Bueno, por ahí surgió un grupo de investigadoras e investigadores que propusieron el tema educación postdigital, basada en la teoría postdigital. Entonces, pues, yo encontraba ahí un problema ya conceptual, porque es que, ¿qué significaba que estábamos después de lo digital? Lo postdigital, o sea, después de lo digital, ¿qué significaba? y me di cuenta que había un problema conceptual, que ese nombre daba más limitaciones que impulso al pensamiento que nosotros queremos desarrollar. Porque ya desde la década de los 70s, 80s, se acepta que la historia no es lineal, que la historia humana es una construcción que nos va mejor pensarla como en un círculo, como una circunferencia dinámica, ¿verdad? Como una espiral. Unos dicen ascendente, descendente, como quieran. O sea, que si hay que pensar en el tiempo humano, quizás es mejor pensarlo como en una espiral, algo dinámico, que vuelve sobre sí mismo, que una línea de tiempo. Por eso lo post-digital, algo que está posterior a algo, no nos ayuda mucho, no nos ayudaba mucho. Entonces, de repente se vino la pandemia. Y eso nos ayudó a aclarar algo, justo lo que decía María Guadalupe. Lo digital, la tecnología digital estaba haciendo propuestas desde los 80, 90, con mucha alegría, con un optimismo infundado, como si digitalizar todo fuera bueno por sí mismo. Y la pandemia nos demostró que no todos los países pueden hacerlo tan rápido, tan bien, adecuadamente, como quisiéramos, ¿no? Pero además alumbró que muchas generaciones en pandemia, en esta separación social que tuvimos, ¿verdad? En algunas generaciones se la pasaban mejor que otras. O sea, las generaciones que estudiamos con papel, con pluma, con lápiz, no sufrimos mucho si hubiera problemas de acceso al Internet. En cambio, otras generaciones se sentían frustrados si no había Internet. Entonces, lo que llamó la atención es por qué no recuperamos la tecnología analógica por si hay contingencias de este tipo. Es más, ¿por qué no recuperamos la ausencia de tecnología como un valor de la educación? Por eso transdigital nos parecía ya, ahora sí, trans, ese prefijo, nos parecía más adecuado para decir algo está sucediendo que debe atravesar lo digital. Deberíamos entender lo digital como una cosa que se transforma, que transgrede, que atraviesa. Ahora sí nos empezó a dar más claridad lo que es transdigital. Y eso es lo que hemos querido hacer poco a poco con el término. Decirles sobre todo a las investigadoras e investigadores que tienen que ver con lo digital, que sí es un elemento, una herramienta útil, muy útil, siempre que se le asocie con otras, como la tecnología analógica, como la ausencia de tecnología, ¿verdad? Como la relación con humanos, pero también con cosas, o sea, con los no humanos. Entonces, se abre entonces ahora sí una posibilidad de pensar todo, el trabajo, las relaciones, el ocio, el estudio, el aprendizaje, todo participa, humanos y no humanos en todo esto. ¿Sí? Es eso, colegas, lo que es transdigital. Ahora, ya el libro, ¿cómo se forma? Pues es que se emite en junio, julio, una convocatoria para escribir sobre estos temas. Y son muy recientes, ¿eh? Hay que decirlo, son muy recientes. Entonces, el tema es reciente, el concepto es reciente. El concepto se está formando con un método que es inductivo, es decir, no queremos formarlo en gabinete, en un escritorio, y salir a contrastarlo con la realidad, sino al revés. Queremos que a partir de todas las anécdotas, intervenciones, experiencias, investigaciones que ustedes hacen, irlo completando teóricamente. Por eso es que nos interesa tanto que sus textos, ¿verdad?, los envíen, reflexionen, y eso nos está ayudando a completar el concepto. Esto es eminentemente inductivo, o sea, que el campo nos dé el concepto y no al revés, no ir con un concepto agresivo al campo y tratar de peinar la realidad a fuerza, ¿no? Todo lo contrario. Es eso, María Guadalupe. Y bueno, pues invitados, en breve saldrá marzo, saldrá la convocatoria para un nuevo libro que se evaluará durante de abril a junio. Se aceptan los textos por ahí de julio y se empieza a editar en agosto.
Excelente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, si tuviera a la mano el link para la revista, ahorita tuvimos la oportunidad de conocer el libro y usted en su discurso mencionaba esta revista que también va presentando, ¿verdad? Estas temáticas y estas experiencias desde diferentes contextos y también desde este contexto micro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede al interior de las aulas? Que lo podemos comentar. Entonces sería interesante. Y ya aquí, doctor Alejandro de Fuentes nos hace algunos planteamientos.
Sí, Alejandro. En esencia, ¿cómo hemos de concebir la transdigitalidad y para qué fines? Pues es eso, Alejandro. Creemos que el prefijo trans, que puede ser transgresión, atravesar, transformación, todo eso ayuda a abrir una línea de pensamiento y es, quitemos ya el mito de que la tecnología digital por sí misma es buena. Pero ya hay evidencias, ya hay muchas evidencias. Yo recuerdo que hace 4 años ya la ONU, me parece que ya financia muy buenas investigaciones la ONU, publicó un informe de 30 años de tecnología digital en la educación y ya lo que decían es, también se distraen mucho los chicos. También están bajo amenaza de bullying los chicos con eso. O sea, por sí misma la tecnología digital no es buena. Es buena cuando se mezcla, se combina, se alterna con la tecnología analógica o con la ausencia de tecnología. ¿Sale? Entonces, este pensamiento es más flexible, les obliga más a la creatividad a quienes están en la educación, pero también a los que están abriendo empresas, y también a los que hacen arte, y también a los que hacen ocio. O sea, que todo participe, que en principio todo se valga, y después ya el objetivo que tengan va escogiendo de este menú lo que sirva. Porque hasta hace poco me parece, Alejandro, que es que estábamos como expoliados, como autoobligados a siempre usar tecnología digital. Y sí es buena, pero cuando se combina con otras cosas es mejor. ¿Sale? Y aquí dice Marco, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Ah, vale, pues sí, fíjate, eso está interesante, la ciencia abierta, las bases de datos, todos esos son proyectos. Es que, ¿no perciben ustedes en el discurso, colegas, como que hay una, desde los 80, pero ahora, gracias a la pandemia, hubo como una sacudida? Y es como, ¿qué hicimos recluidos durante 2 años? A ver, ¿en qué cambió nuestra vida? Y tuvimos que recurrir a muchas cosas donde ya lo digital no estaba presente. Esa recuperación, yo creo que ya está afectando el discurso. Entonces, pues sí, el movimiento de ciencia abierta lleva mucho, pero mejoró gracias a la pandemia. Miren, yo les quiero contar una anécdota. Me decía una profesora que trabaja en un pueblo muy pequeñito y trabaja con los niveles de educación básica. Entonces, ella lo que hizo, porque claro, el problema siempre es que ni las alumnas ni los alumnos tienen suficientes computadoras, ni una señal consistente para estar en internet, ni datos suficientes para descargar todos los objetos virtuales, en fin, los problemas que ya sabemos siempre. Entonces, ella se vio después de un año con problemas, porque es que ya había un déficit ahí de aprendizaje importante. Pues lo que fue a la oficina del pueblito donde había manuales, donde había libritos para aprender a leer, a sumar. O sea, lo que ha existido ahí desde hace 50 años, esos libritos que estaban arrumbados, olvidados, los recuperó sacó copias, engargoló y fue a la casa de sus alumnos, entregó los libros y les dijo, de tal a tal página, tal. O sea, hizo una planeación como la que se hacía hace 40 años, con unos objetos de aprendizaje que se usaban hace 40 años. A lo que voy es que mucho del padecimiento que tuvimos en la pandemia fue en nuestra incapacidad de pensar más allá de lo digital. Pero si pensamos más allá de lo digital, somos más inteligentes, más flexibles, más versátiles, reaccionamos con más rapidez. Entonces, Marco, es eso yo creo que también lo que está pasando con la ciencia abierta. Muchas de sus propuestas es, inicien clases, pero pidan que ya se imprima de una vez el curso, el libro, como hacía 40 años había un libro de ejercicios. Por si acaso hay una contingencia y no pueden venir a clase, ya tienen todo impreso. Y ustedes siguen trabajando. Bueno, pues eso es educación a distancia. Eso hace 100 años que se hacía. ¿Verdad? ¿Ven cómo surge de repente algo, un nuevo horizonte de trabajo, ocio, estudio, aprendizaje? Pues es eso. Mira, María, aquí Marco te pregunta algo a ti. A ver.
Gracias. A la divulgación y a la tecnología, si es necesario que el público en general. Okay. Bueno, aquí sería interesante reflexionar hacia qué público nos estamos dirigiendo. Y es una de las propuestas que maneja ahora CONACYT, ¿verdad? Estos procesos de difusión y de divulgación de la ciencia, en donde no únicamente nos comunicamos con investigadores o con personas que se están formando en investigación, sino creo que hay un día, no recuerdo cuál es, el día de la niña científica o los niños en la ciencia. Entonces, el despertar este interés por la investigación por la ciencia en edades tempranas. Y bueno, aquí voy a recuperar uno de los autores que particularmente me gusta mucho leer, que es Matthew Lipman, que él hace la propuesta de filosofía para niños. Los niños en edades tempranas preguntan mucho y de manera paradójica van ingresando a las escuelas y sus preguntas cada vez son menos, menos y menos. Y cuando llegamos a estudiar un posgrado y nos preguntan nuestro problema de investigación, pues no tenemos problema. Entonces, creo que es importante ir fomentando este interés por la pregunta, por estos procesos de análisis, y la parte de talleres, de conferencias, nos permiten acercarnos a este público. Y también algo que yo estoy empezando a trabajar son los semilleros de investigación, estos grupos de adolescentes, de niños, de jóvenes que se interesan por algún tema en particular. Entonces, nuevamente no relacionamos divulgación de la ciencia solamente con personas que están estudiando un posgrado. Gracias por la pregunta, Marco.
Muchas gracias, doctor. Gracias.
Pues miren, la coordinación del libro estuvo a cargo de mi colega, Rosalba Palacios Díaz, y de mí mismo, pero Rosalba está presente, pero es que aparece otro nombre, Zoom. De eso habría que escribir algún día, de lo caprichoso de la tecnología digital.
Así es, justamente como mencionas, a veces no es tan confiable la tecnología y nos falla en los momentos que no pensamos, y es cuestión de improvisar y echar mano de los recursos que no siempre son digitales. Como en este caso, la oralidad, ¿no? Para que me escuchen, hola, aquí estoy. Pero bueno, así es. A propósito de lo que estaban comentando, este libro pues ha sido un paso más en este proyecto de difusión de ciencia y de espacios donde se puede divulgar, difundir más bien los avances académicos y de investigación que tenemos aquí en primero en nuestro estado, ¿no? En Querétaro, pero pues la idea es que se difunda hacia otras partes, ¿no? Pero bueno, doctor Escudero, con usted regreso, si quiere platicamos también del proceso de cómo se llevó a cabo esta edición.
Sí, María Guadalupe nos sugería que para todos los colegas se hablara rápida y sencillamente sobre ¿Cómo se hace un libro de este tipo?
Bueno, si me lo permite, pues primero que nada, se reciben los textos. En este caso se lanzó una convocatoria al Congreso, y a partir de ese Congreso pues surgieron ideas muy interesantes que estaban sucediendo con respecto a la investigación, estos métodos que se están empleando y que ya mencionaron, como la cartografía conceptual. Y a partir de estos textos empezamos a reunirlos y a trabajar sobre ellos en términos de edición de contenido primero, y poco a poco se fueron puliendo estos trabajos, y posteriormente se idea un concepto, un nombre, una guía de fondo de todos estos textos. Se empieza a dividir este material en capítulos y en secciones, y cuáles textos son más apropiados para cada sección. Y una vez que toda esta parte de segmentación, de categorización de los textos ha terminado, se comienza ya la parte técnica del trabajo, que consiste en darle una presentación, ¿no? Y a revisar a profundidad cosas como, no sé, la ortografía, la redacción, estos pequeños detalles que ya son la parte final del trabajo. Se forma el libro, se le da una salida digital, y pues también se le asigna un DOI, que es este identificador que va a hacer que este trabajo se difunda por toda la web y que sea reconocible como un trabajo con ciertas características que se comparten en internet y que hacen posible que otras personas se encuentren este libro. Y pues bueno, se publica finalmente en el sitio, que es la editorial, y pues bueno, ese es grandes rasgos cómo es el proceso más técnico de la edición del libro.
Muy bien, pues gracias, Rosalba, y además, bueno, pues agradecerte la colaboración en esta coordinación, que está súper bien.
Gracias, doctor.
María Guadalupe, hay una pregunta sobre los semilleros. A lo mejor deberíamos hablar de eso en una sesión aquí.
Yo creo que sería un espacio diferente, ¿no, doctor? Ahorita es como el espacio de la del libro, de los capítulos, y pudiéramos abordarlo en una segunda charla. ¿Qué le parece?
Ah, bueno, sí, como quieras. Pues sí, entonces pues te quedarás ahí en suspenso. Pero le vamos a dar entonces, solicitaremos a Cudi, a Martita, que tanto nos ayuda, pues espacio para hablar de los semilleros, ¿no? Gracias. ¿Qué te parece? Uno, dos o tres meses. Porque es que, no crean, es que están abarrotados los, o sea, la agenda va llena, ¿eh? Ya va llena. Entonces vamos a pedirle. Pues mira, Betty, muchas felicidades ahí. Lo de los semilleros, a mí sí me gustaría conocerlo porque está súper interesante. Y bueno, nosotros tenemos que ir cerrando porque a un punto cierra la señal. Pues nada, agradecerte a ti, María Guadalupe.
Gracias.
A ver cuándo nos conocemos presencialmente, porque lo les digo, llevamos 4 años trabajando.
¿Hace cuánto nos conocemos, doctor? ¿De manera virtual? Como 4 años, ¿verdad?
4 años.
Estoy esperando el evento del COMIE para ver si ya lo conozco de forma presencial.
Ahí nos vemos, en Tabasco, en noviembre, me parece.
En Tabasco.
Y pues a las autoras y autores que publicaron en el libro, también muchas gracias. Tengan por seguro que se revisan con mucho detalle los textos, están ayudando a completar una idea, un concepto que es lo transdigital. Y lo curioso es que aunque no sabemos, ya está por ahí. Es que no lo podemos ver. No tenemos todavía las gafas hechas para verlo. Pero yo estoy seguro que ya lo transdigital lo vivimos. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que mencionarlo con más precisión para poderlo distinguir con rapidez. Y pues nada, Monse, Marta, Paulina, Elba, Enrique, Marco Antonio, en fin, Marco. Gracias a todos ustedes, Alejandro, Consuelo, no vamos a terminar. Por favor, si fueran tan amables de encender su cámara solo para la foto que...
Iba a comentar eso, doctor.
Sí, lo debía haber dicho al principio, ¿verdad? Para no agarrarlos de sorpresa. Bueno, como les decía yo a mis alumnos cuando teníamos las clases virtuales, por favor, vístanse que vamos a tomar los que tengan paños menores, por favor, pónganse algo encima. Y cuando Martita, cuando tú quieras,
Gracias. Bueno, tenemos dos pantallas, así que vamos por la primera. Una, dos, tres. Salió la primera, vamos por la segunda. Una, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Linda tarde.
Marta, una pregunta nada más antes de despedirnos. Pregunta Verónica Rodríguez Luna, ¿dónde puede consultar estas grabaciones?
Claro que sí, las vamos a tener montadas en el repositorio CUDI y en este momento les paso el enlace en donde podrán consultar el video de la transmisión en vivo. Lo pego antes de que cerremos la sesión para que lo puedan tomar.
Vale, por favor sigan a CUDI en Facebook, tienen su canal de YouTube CUDI también, ahí seguramente va a ser publicado y será súper bueno que lo compartan, ¿sale? Bueno, nos vemos en el libro del 2023, colegas. Ojalá participen. Esto es hacer comunidad, Vernos, escribir, citarnos. Esto es hacer comunidad. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tarde.
Bye, bye.
Gracias.
A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás ingresar desde tu navegador. Solo ingresa al link idp.fenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en Sí. ¡Listo! Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en Cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en Subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio, tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto MAGIC, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado, también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expresso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BC Expresso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. CIVIC es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI, que cuenta con más de 1,000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante, para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios CUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma CUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red CUDI.